Lago familia, estoy muy contento porque hoy arrancamos el año con una excelente noticia. Ya somos más de 400.000 en la Lago familia, al menos en el canal, porque hay redes donde somos 700.000, 800.000. Creo que en total ya somos más de 2.3 millones de personas en la Lago familia. Bueno, yo sé que varios siguen varias redes, pero ya somos muchísimos y eso me da muchísimo gusto, porque más allá de un número, yo sé que detrás hay una persona aprendiendo finanzas, queriendo salir de deudas, queriendo aprender a invertir, desde quien está empezando en ceros y está investigando qué es un CETE, cómo funciona una inversión en un banco, en alguna SOFIPO, hasta aquellos miembros de la Lago familia ya más avanzados, armando un portafolio, buscando ETFs, acciones y estrategias intermedias y avanzadas. Y quiero aprovechar este momento para platicarte un poco de todo lo que he vivido antes de llegar a esto, mi vida como inversionista cuando trabajaba en el banco, en la casa de bolsa, mi vida como inversionista ahora que soy emprendedor, errores que cometí en el mundo de inversiones y como emprendedor, momentos que quizá dudé y quería tirar la toalla, pero busqué y saqué fuerza para no hacerlo. No sé en qué etapa del canal hayas llegado, pero hoy hay todo un equipo que me ayuda con las miniaturas, con el marketing, con muchos elementos para que la educación financiera sea de más calidad. Todavía me acuerdo, los primeros videos los hacía completos yo, primero la investigación financiera, luego yo lo grababa y al final ahí me desvelaba medio aprendiendo a editar y salía algo decente, pero nada comparado con lo que se tiene hoy en día. Y miren nada más la producción de ese entonces. La verdad es que no había un escenario, no tenía buenos micrófonos, buenas luces. Además, era como medio yo, medio Manolo, varios kilos atrás. Vamos a regresar a un mundo muy fit. Y válgame con la juventud que me cargaba en ese momento. Pero eso sí, yo ahí medio lo aprendí a editar, les digo, ponía mis efectos. Pero desde el principio le puse mucha pasión. Dije, este proyecto va a crecer. Quiero entregar todo por la educación financiera. Aunque en ese entonces a lo mejor tenía 5 likes y lo veían 10 personas, si eran mi mamá, mi papá y mis amigos, pero yo dije, este lo tengo que echar muchas ganas y hasta echaba mis performances en ese momento para hacerlo más entretenido. Pero para llegar a este punto se tuvieron que pasar por muchas cosas antes. Y hoy volteo y veo al Manolo de 18 años con sus pelos parados, con su piercing. En ese momento no tenía claridad que me quería dedicar al mundo de finanzas, de inversiones. Siempre me gustaron los números, las matemáticas. Pero en ese momento no era todo tan claro. De hecho, esto lo he contado poco, pero como yo no sabía qué quería estudiar saliendo de la preparatoria, me tomé un semestre sabático, iba a ser un año, al final fue un semestre, y en ese momento dije, bueno, me quiero mantener activo, no quiero estar solamente pensando qué voy a estudiar, y me metí a trabajar de mesero, fue mi primera chamba, ahí aprendí el trabajo duro, el desvelarse, porque era un horario, digamos, entre la tarde y noche. Y era trabajar duro para ganarme unos buenos pesos para poder ahorrar para la universidad. Claro, estoy muy agradecido con la vida, con mi familia, con mis padres, porque si bien pude sacar una beca para la universidad, pero no de toda la colegiatura, mis padres me apoyaron mucho también para poder ir a la universidad que quería y poder estudiar en ese momento economía. Que si bien no es finanzas, no es inversiones como tal esa carrera, pero sí tiene mucho que ver. Yo creo que todo financiero debe de conocer cómo funciona el entorno económico, la macroeconomía, microeconomía, para poder entender no solo las inversiones, sino cómo se desempeñan en la economía. Y miren, algo que me sirvió mucho en la universidad es meterme a muchas actividades extracurriculares. Yo estaba organizando eventos, dando discursos. En su momento me metí a la política estudiantil. Yo era el presidente del Consejo de los Estudiantes y me tocaba organizar que los congresos, los eventos, traer ponentes. Y eso en gran medida me ayudó a conseguir mi primer trabajo ya dentro del sector financiero. Y empiezo a buscar mi primer trabajo y sí, empiezo a aplicar a muchos bancos, casas de bolsa, pero bueno, economista sin experiencia. Y entonces, cuando tuve algunas entrevistas, pues lo que había hecho de los congresos, traer ciertos ponentes reconocidos, organizar eventos, pues eso me ayudó a que me dieran la primera oportunidad. Entonces aquí una primer moraleja para todos los que se encuentran en esa etapa, si las circunstancias lo permiten, tratar de complementarlo con algo más. Puede ser desde experiencia profesional, haciendo ciertas prácticas que te puedan ayudar a futuro, y si también las circunstancias lo permiten, buscar cosas extra, es idiomas, algunos cursos, talleres, actividades que vayan a sumar para ese entonces a tu currículum. Y ahí tienes al Manolo de 21 años que ya había entrado a un trabajo en un corporativo de un banco, uno muy famoso, y aparte del puesto en el que entré, era un programa que me iban a rotar por diferentes áreas del banco, entonces yo iba a conocer cómo funcionaba diferentes áreas y enfoques. Pero al final no era de inversiones, que ya me empezaba a gustar en ese momento, porque yo empezaba a platicar con otras personas que sí se dedicaban a inversiones y me encantaba lo que hacían. Digo, no me disgustaba lo que yo hacía, que era entender pues justo cómo funciona un banco en otros ámbitos, pero cuando hablaba con las personas de inversiones me emocionaba, les preguntaba de los mercados, de los tipos de inversiones que había, qué inversiones podíamos hacer como empleados. Y fíjense, me gustaba tanto ese mundo que en un momento yo alcé la mano con recursos humanos, con mi jefe de ese entonces, y le pedí que me dieran la certificación que necesitaban tener esos puestos. Ese puesto requería una certificación por normatividad que se llama asesor en estrategias de inversión, que la haces con el AMIB. ¿Y qué creen que me dijeron después de tocar muchas puertas y moverme? No, ¿sabes qué? Tu puesto no lo necesita. Tú ves otros temas más operativos, más administrativos. ¿Tú para qué necesitas la certificación como asesor de inversiones si tu puesto no lo demanda? El problema era que en ese entonces, para poder certificarte, necesitabas forzosamente que te mandara la institución financiera. No podías ir tú por tu cuenta. Entonces, después de insistir, les dije, a ver, yo me pago los cursos que haya que pagar, yo estudio por mi cuenta, yo pago el examen, yo hago todas las gestiones, no hagan nada, nada más apóyenme porque tengo que ir de parte a una institución financiera, yo sé que no lo demanda mi puesto, lo voy a hacer en mi tiempo libre, pero déjame a mí pagarla. No les hago el cuento largo, al final se pudo después de muchos permisos y se logró, y entonces saco mi certificación como asesor en estrategias de inversión. Ya tenía mi papelito que decía que efectivamente había una institución financiera detrás de mí, que me respaldaba y además tenía esa certificación. ¿Y qué creen? Como a los 3, 4 meses de eso, una persona que sí era asesor en inversiones se va de incapacidad, algo le pasa y entonces de la noche a la mañana se quedan sin ese puesto clave. Y dicen, oigan, pues ¿quién? Necesitamos a alguien que venga a apoyar. Obviamente había más personas y ahí empezaron a hacer ciertas gestiones, pero necesitamos cubrir urgente una vacante. ¿Quién tiene esta certificación? ¿A quién mandamos? Y pues yo por haberme anticipado, oigan, yo tengo esa certificación, yo la hice por mi cuenta. Y me dijeron, va, pues vete a este puesto. Obviamente yo no iba a ser el titular que iba a manejar toda la cartera, la gestión de inversiones, pero sí iba a apoyar porque tenía la certificación, tenía ciertos estudios, además había estudiado y hecho muchas otras cosas relacionadas al mundo financiero. Y entonces esa fue mi oportunidad para poner un pie dentro del mundo de las inversiones. Y aquí va la moraleja número 2, que tienes que mover para que las cosas pasen. Y yo me hubiera quedado de brazos cruzados. Ay, es que bueno, sí, mi puesto no lo necesita, entonces ya no voy a hacer nada. Hubiera pasado lo mismo, muy probablemente me hubiera tardado muchos más años en entrar al mundo de inversiones. Hubiera seguido ahí dentro del corporativo, pero no hubiera dado ese salto tan rápido. Y a partir de esa etapa dije, voy a darlo todo. Voy a estar preparándome, estudiando de finanzas, de inversiones. Me voy a meter muchísimo a la chamba. La verdad es que sí, sacrificaba mucho tiempo familiar, con los amigos, y sí trabajaba de 8 de la mañana, 9 de la noche, o sea, sí eran jornadas pues bastante extensas, pero yo estaba en el mundo que me apasionaba. A la par de todo esto, saqué otra beca del 50% en ese momento para la maestría en finanzas, y con lo demás me apreté mucho en mi sueldo y dije, vamos a sacar también para el complemento entre economía y finanzas. Y fíjense, me acostumbré mucho a estudiar en las noches, porque si salía a las 8 y media, 9 de trabajar, Ciudad de México a esa hora todavía el tráfico está bastante complicado. Entonces dije, en lugar de irme a atorar en el tráfico una hora y media, me iba a alguna cafetería, algún restaurante que todo estuviera abierto en la noche y ahí me ponía a estudiar para la maestría y luego para otras certificaciones. Otra certificación financiera que saqué en esas noches de desvelada después de la chamba era esta que les he mencionado del CFA Institute, donde son menos, me parece, de 500 personas que la tienen en México. Y era leer todas las noches estos libros para el nivel 1, otro tanto igual para pasar el nivel 2 de esta certificación y otra tanto igual para el nivel 3. Miren, yo en ese momento dije, el sector financiero es bastante competido, ya estoy aquí adentro, voy a darlo todo, voy a ser el primero en llegar, en último en irme, estar estudiando después una vez que me vaya. Sí fueron bastantes sacrificios, pero eso me ayudó a ir escalando mucho más rápido en la escala corporativa. Era un tema como la regla de las 10.000 horas. Justo esa reflexión de las 10.000 horas la aprendí en este libro en ese entonces llamado Fuera de Serie o Outliers en inglés. En pocas palabras te dice, si quieres ser verdaderamente experto en algo y ya llegar a un punto de aprendizaje intenso, al menos necesitas 10.000 horas de práctica. Y muchas personas, ¿qué pasa? A las 100, 200, 300, 500 horas, pues se rinden, es complicado. Y esto aplica para un negocio, para un aprendizaje de un idioma, para muchas áreas. Y te documenta con muchos ejemplos interesantes. Entonces yo en ese momento pensé, ok, si ya trabajo en el sector financiero, que es lo que me gusta, y trabajo solamente 8 horas al día de lunes a viernes, pues me voy a tardar en las 10.000 horas más de 5 años. Pero fíjense mi locura en ese momento. Pero si trabajo 12 horas y los fines de semana también me preparo y estudio otras 12 horas, sábados y domingos, voy a alcanzar las 10.000 horas en 2 años, 3 meses aproximadamente. Y aquí viene mi siguiente reflexión. Creo que hay diferentes etapas en la vida. Por ejemplo, ahorita busco priorizar más el balance, buscar hacer ejercicio, pasar tiempo haciendo otras actividades que disfruto. Pero en ese momento era darlo todo por la carrera, por ir creciendo en la escala corporativa, por destacar, porque era lo que quería hacer en ese momento. Tenía el tiempo, la meta, el sueño, la ambición. Y miren, en ese momento me sirvió mucho para mi crecimiento corporativo, porque lo daba todo, me ponía la camiseta y sí, empecé como asesor de inversiones y estuve cerca de 1 año y medio. Luego me hicieron subdirector a nivel nacional de área y coordinaba a los asesores de inversión de todo el país. Y siguiendo con la misma actitud de ser el primero en llegar, el último en irme, de entregarlo todo, me dieron incluso unos cuantos años más tarde la dirección a nivel nacional, justamente de esa área que veía las inversiones, la captación de recursos, los fondos de inversión a nivel nacional para un cierto segmento del banco. Y fíjense qué irónico, si en ese momento me hubiera dicho alguien: oye, estoy viendo tu futuro, ya no vas a estar en el banco, vas a estar haciendo videos de YouTube, dando pláticas, conferencias, talleres, una empresa de educación financiera, pero ya el banco no, ahora vas a tener tu plaquita de YouTube y tus 400.000 seguidores en la Lago Familia, vas a estar bien contento y agradecido con ellos. Yo hubiera dicho: no, no creo, te estás confundiendo de Manolo. Como yo en ese momento llegué a ser directivo pues muy joven, tenía creo que 26 años cuando ya tenía el puesto de director a nivel nacional de área, yo dije: perfecto, voy a hacer aquí mi carrera ya para toda la vida. Unos años en esta dirección, luego me paso a otra, luego a otra y todavía podría crecer más. Yo me veía ya jubilándome y trabajando toda la vida para ese banco. Pero ¿saben qué? En un momento de mi vida, esa chispa de querer juntar mucho más horas y ponerme la camiseta y ser el que estaba siempre ahí, se empezó a apagar esa llama y lo tengo muy claro el porqué. En un cierto momento hacen una reestructura, como sucede en muchas empresas, para eficientizar costos, para fusionar ciertas áreas. Y entonces mi área pasa a depender de otra división, de otra coordinación. Y miren, yo a lo largo de toda mi carrera profesional en el mundo corporativo, siempre tuve jefes que admiraba, que aprendía de ellos, que decía: ok, voy a sacar todo lo bueno que me puede enseñar esta persona para luego cuando yo crezca poder adaptarlo e implementar sus buenas prácticas. O sea, siempre tuve muy buenos mentores dentro de la industria. Pero en esta reestructura que les platico, llegué a un área con un jefe, la verdad es que bastante malo, muy mal liderazgo, muy malos valores. De esos modos de amenaza, de: ay, si no llegas a tu meta, mañana te corro, y con gritos y amenazas, que la verdad uno dice: oye, pues qué necesidad, ¿no?, de estar soportando eso. Hoy cuando veo su estilo de liderazgo me recuerda mucho a Shrek, de: ah, mi pantano, váyanse de aquí, ah, mis números, mis metas, si no los voy a correr de aquí. Pero fíjense, hoy en día estoy muy agradecido por esa situación, porque si no hubiera pasado, quizá esto no existiría, yo seguiría en el banco, en la casa de bolsa, quizá con muy buen sueldo, creciendo corporativamente hablando, pero fue como quitarme una venda en los ojos porque fue: oye, si algo le dedicas mucho corazón, muchas ganas, muchas horas, pero del otro lado no te sientes valorado, al final hay malos tratos, yo dije: bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad vaya de estar aguantando esto? Y en mi mente surgió: oye, ¿y si empiezo a buscar en otro lado, empiezo a mandar currículums a otros bancos, empiezo a buscar en mi tiempo libre justamente otras oportunidades? O todavía dije: es más, ¿y si estas mismas horas que le dedico con todo el amor, con toda la camiseta puesta, lo dedico a un proyecto propio y así sean 12 horas, 14 horas las que sean, pero para algo que sea de irlo viendo crecer? Y en ese momento tomo una de las decisiones más difíciles de mi vida. Tengo aquí algo seguro, algo fijo. Podía buscar otras oportunidades dentro del corporativo. Tenía incluso algunas oportunidades abiertas. Pero dije: ¿y si salgo y me aventuro a ver qué puede haber allá afuera? En ese momento me puse muy reflexivo. Había aprendido muchísimas cosas, muchos contactos, conocido gente maravillosa. Al final también fue un granito negro en el arroz, pero que me hizo despertar y ver qué podía hacer más cosas adelante. También en ese momento me di cuenta que tenía que equilibrar más mi vida. Dije: por entregar tanto a la vida profesional, no había salido de vacaciones, no me había puesto en forma. Aproveché para también dedicarme tiempo a mí, para mejorar mi salud, seguir estudiando, hice una segunda maestría, luego una tercera, comprarme mi primera cámara, un poco de equipo básico y decir: voy a lanzar un canal de finanzas. En ese momento dije: la vida me dio una carrera profesional muy atípica, favorable. Fui director a nivel nacional de un puesto de inversiones en un banco y entonces dije: tengo que regresarle a la sociedad, a las personas un poco de ahora sí que este mundo tan favorecido que he tenido. Me acuerdo que a los 6 meses estaba bien contento porque había llegado a 2.500 suscriptores. Empecé a ser bien constante en todas las redes, haciendo mucho material y empezaron a crecer. Y la verdad es que estoy bien agradecido contigo porque siempre has estado ahí viendo videos cortos, largos, lives, tutoriales, talleres. Por eso hoy que vi que ya teníamos 400.000 es algo muy especial. Porque no es Manolo grabando videos solo porque sí, porque se le ocurrió para pasar el rato. Fue mi forma de decir gracias por estas circunstancias de vida que he tenido. Voy a entregar todo, voy a dar mi vida para la educación financiera y que la gente pueda aprender de finanzas, de inversiones, finanzas básicas, avanzadas. Y estoy agradecido con todos, con aquellos que han visto un solo video, aquellos que me siguen semana tras semana después de 5 años, aquellos que se han acercado conmigo para yo ser su agente asesor titular para un plan personal de retiro. Y esta es mi moraleja de cierre. Quizá hoy en día incluso trabajo más horas o ya no las cuento comparado con el banco. En ese momento en el banco, en la casa de bolsa, era haz horas para ser el mejor, ir creciendo. Ahora es haz lo que te apasiona. Me meto tanto y tan de lleno en el trabajo porque estoy haciendo lo que más me gusta, la educación financiera, que ya se me van las horas volando. Y no sabes en los principios cuántas personas me decían, Manolo, de ser director de inversiones a nivel nacional, ahora andas grabando videitos, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Eso es un hobby, ¿no? Hoy en día, gracias a ti, a que ves los videos, a tu manita arriba, a tus comentarios, puedo estar de tiempo completo en esto, no solamente yo, sino todo un equipo que está detrás. Son los cursos, los talleres, las asesorías de plan personal de retiro y todo lo que hacemos con mucha dedicación. Y por esa razón, hay Manolo y el lago de los business para rato. Aquí vamos a estar con el compromiso de seguir subiendo el mejor contenido, ser muy constantes, contenido para quien va empezando, intermedios, avanzados y siempre con esa pasión. Ya como te digo, ya no es un tema de hacer horas, sino de hacer lo que me apasiona y poder ayudar en la educación financiera. De corazón, muchísimas gracias por estar ahí. Y gracias a ti, Mini Manolo, de hace unos años grabando videos, por no rendirte y por hacer las cosas con mucha pasión. A todo mi equipo y al staff que está detrás de cámaras, a todos los clientes que han confiado en mí, gracias totales.